arrojarán demonios en mi nombre, con don Javier Luzón.
Bienvenidos a esta nueva edición de Arrojarán demonios en mi nombre. Hemos empezado a tratar la quinta puerta, que, como saben, son las heridas de seno materno. Hay tres puertas de las que el individuo es responsable: la puerta del pecado grave, la puerta del ocultismo, las prácticas ocultistas, la puerta del rencor. Y hay tres de las que uno no es responsable: los maleficios recibidos, la primera; la segunda, las heridas de seno materno; y la tercera, las herencias ancestrales. Este tema del día pasado estuvimos hablando de la importancia que tiene el inconsciente luego en el futuro desarrollo de la personalidad. Ha habido un descubrimiento progresivo de esta cuestión. La verdad es que hoy la neurología pediátrica, el tema, por así decirlo, como estrella, como el gran descubrimiento de la neurología pediátrica, es precisamente este punto. Y es una cuestión que, sin embargo, ya había sido revelada hace 50 años en los comienzos de la renovación carismática católica. Como saben, la renovación carismática es un movimiento pentecostal, protestante, pero que luego se pasó a la Iglesia Católica, recuperando así los católicos algo que se había abandonado mucho durante esos siglos de catolicismo estatal, en que no hacía falta curar enfermos ni expulsar demonios para tener seguidores, porque por el hecho de pertenecer al Estado, al Imperio Romano en sus tiempos y luego los distintos estados en que este imperio se desmembró, pues había que profesar una religión, la religión católica. Y entonces, o luego cuando se dividen, pues cuius regio, ellos religio, según la religión del rey, así la religión de su pueblo. Entonces hay un momento en que esto se incorpora, por gracia del Espíritu Santo, a la Iglesia Católica. Recientemente, pues el Vaticano ha puesto un organismo, Caris, que viene de gratis, gracia, carismas, ¿no? Para acompañar a este movimiento de la renovación carismática católica, al que no pertenezco, pero que he aprendido de ellos muchas cosas y que me parece que recuerdan, es como otros movimientos en la Iglesia, pues el camino neocatecumenal, pues recuerda que durante 15 siglos los católicos han sido católicos de segunda, porque había que ser católico sí o sí, y que hace falta un neocatecumenado, hay que hacer falta ese catecumenado que no tuvieron para recibir los sacramentos, que la gente se bautizó sin que sus padres los fueran a educar profundamente en la fe, la gente recibió la primera comunión sin haber hecho una verdadera discernimiento de si estaba viviendo una vida cristiana, la gente pues se confirmó pues como un grupo que ha llegado el momento, sin que vivieran una práctica religiosa, la gente se casó por la Iglesia sin tener claro el proyecto de Dios sobre el matrimonio, y hace falta pues un camino de iniciación en la fe que les ayude a interiorizar todo eso que han recibido, pero que no les está sirviendo de mucho porque no lo han valorado, ni lo están viviendo, ni esto. Bueno, pues cuando pasa a la Iglesia Católica este movimiento, una de las primeras cosas que hace descubrir el Espíritu Santo son las heridas de seno materno. Luego, 50 años después, pues ahora los médicos están dándose cuenta de la importancia de esta cuestión, ¿no? Como es una pieza clave de la sanación interior. Yo siempre insisto que no hay liberación sin conversión, y no hay liberación sin sanación. No hay sanación sin conversión. La conversión, arrepentirse de nuestros pecados, es lo más básico. Por eso digo que es la primera puerta y que siempre lo primero en un proceso de sanación y liberación interior, pues lo que primero que hace falta es acompañar al interesado espiritualmente para que crezca. Porque no se va a sanar ni se va a liberar si no crece espiritualmente. Dios es muy ordenado y no va a conceder la curación física si la persona pues está opuesta, está apegada a sus pecados, y no, te va a conducir primero a que se abra a la gracia del Espíritu y se convierta, y luego ya vendrán los demás pasos. Bueno, pues ya digo que no hay liberación sin conversión, ni hay liberación sin sanación, y como no hay liberación sin sanación, los dos puntos de sanación, que son el infraconsciente, tema de las heridas de seno materno que trataremos más adelante, y el inconsciente, las herencias intergeneracionales, y el inconsciente, que son las heridas de seno materno, si no hay sanación ahí en esos terrenos, la persona no se cura. A veces las personas preguntan, bueno, ¿y por qué se retrasa tanto este proceso? ¿Por qué está? Pues se retrasa porque conviene que la persona se sane y porque luego están implicadas otras personas de su árbol genealógico o gente de su entorno que necesitan también una conversión, y por la comunión de los santos, con estas oraciones tenemos que alcanzarles esa conversión a esas personas. Un gran bien se produce en las almas cuando pues se realizan estas oraciones, porque no solo salen el interesado, sino los que están en su entorno. Porque ninguno somos un verso suelto, formamos parte de un poema. Todos somos, pues no somos una mónada, como diría Leibniz, ¿no? Una mónada aislada, cerrada, como un iglú, pues ahí que para que no entre el frío, ¿no? Pues no somos una mónada aislada, somos, como diría Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, somos seres relacionales, hemos sido creados a imagen de Dios, y Dios es un Dios que es relación, que es amor, por eso pues somos seres relacionales, y en nuestra sanación están implicadas muchas cuestiones relacionales, empezando por las más importantes, que son las relaciones que hemos tenido durante nuestra gestación y los primeros meses de vida extrauterina, donde la parte principal de funcionamiento del niño es su inconsciente. Entonces, pues se ha ido demostrando por parte de la neurología pediátrica que el ser humano en su etapa embrionaria y fetal percibe por medio de neurotransmisores y de hormonas lo que sucede en su entorno a través de los estados de la madre, pudiendo quedar afectado por heridas importantes que es necesario sanar. Y esto es clave. A veces no se da importancia el cuidado de la madre y tantas cosas que suceden, pues de problemas de anorexia, porque la criatura se ha sentido rechazada, y simplemente porque la madre estaba agobiada o estaba enferma o había habido un acontecimiento luctuoso en su vida que no había encajado bien, y entonces pues el bebé se siente como rechazado, ¿no? Y no está rechazado, y claro, ese rechazo cuando llega a la etapa de la vida, que es la adolescencia, pues se desencadena en forma de anorexia, por ejemplo, ¿no? Es frecuente. Otras personas pues que les genera pues una angustia, una ansiedad, la necesidad de hacer lo que sea para ser admitidas, porque piensan que han sido rechazadas. Como dije el otro día, una de las peores consecuencias de esa calamidad en que fue Descartes, el pienso luego existo, ha sido que la modernidad ha reducido a la persona a su conciencia y ha relegado su afectividad, igual que los niveles subconsciente, inconsciente, infraconsciente y supraconsciente de la personalidad. Y esto es un auténtico drama. Por eso, por ejemplo, cuando alguien carece de actividad consciente a causa de la enfermedad o por no haber alcanzado el desarrollo cerebral requerido para su actividad racional, pues no es considerado como persona. Si está en coma, no es persona. Si es un feto, no es persona. Y claro, una sociedad así Lo curioso es que si, por ejemplo, una persona que está en coma unos años y sale del coma cerebral y cuenta todo lo que ha ido percibiendo mientras su electroencefalograma no detectaba actividad consciente, el desconcierto de los científicos es mayúsculo. Mayúsculo, mayúsculo, mayúsculo. ¿Por qué? Claro, no entienden nada. Y es que, claro que ha estado percibiendo. No solo la persona, yo siempre, que soy capellán de hospital, siempre les digo a los parientes, los familiares, ahora cuando estamos con la COVID-19 y se puede tener, no pueden acercarse los familiares, pues que los gestos de cariño a la persona que está, parece que está en coma, a la persona que está tal, un agarrarle la mano, todos esos gestos, un decirle, hablarle, que perciba amor a su alrededor. Es algo pues que es fundamental, ¿no? Lo mismo sucede cuando un psicoterapeuta, por ejemplo, entra en los niveles inconscientes de la persona, acompaña, a lo mejor se la relaja, como se hace ahora en estas las exploraciones, manteniendo consciente al paciente de su inconsciente, pues se relaja y sale a la luz traumas que a lo mejor había padecido neurohormonalmente durante su etapa fetal y se quedan asombrados, ¿no? No. Lo importante no es el pienso, luego existo. Claro que también el pienso es importante, pero luego está el nivel subconsciente, que son cosas que hemos relegado al mundo del subconsciente porque no podíamos cargar en la vida. Las hemos recibido conscientemente, pero las hemos tapado. Luego, pues está el nivel inconsciente, que es esta etapa en que está dominada por la afectividad. Está el infraconsciente, que son cargas epigenéticas. Está el supraconsciente, que es toda esa carga de educación, de mentalidad, que vamos recibiendo a través del entorno en que nos estamos criando. Y todo eso tiene una importancia clave en la personalidad y no reconocerlo es de los mayores errores que se pueden cometer. Vamos a dejarlo aquí y seguiremos el próximo día analizando esta cuestión, si Dios quiere.